consultorio de politraumatismos.
Acá, doctor, la conciliación es obligatoria, me duele el derecho.
Llámenlo a Moyano.
Moyano consiguió la conciliación obligatoria. No, a él no le gusta mucho la conciliación obligatoria en este caso, ¿no?
No, claramente una nueva muestra de la utilización discrecional del Ministerio de Trabajo de las conciliaciones obligatorias, porque en general las usan cuando los trabajadores están haciendo demasiado ruido.
Ajá, bueno,
cuando los
justamente
trabajadores necesitan la conciliación obligatoria, últimamente el Ministerio no está siendo muy receptivo.
¿Como los trabajadores, los controladores aéreos?
Los controladores aéreos, bueno, ese es un conflicto bastante complicado y se viene una conciliación obligatoria en cualquier momento también.
Bueno, todo esto viene a colación también de que Hugo Moyano esta mañana dijo, sí, la verdad que en un par de días la ciudad va a estar complicada si no levantamos residuos, si los camiones no funcionan, por ejemplo, para otras cosas como el traslado de combustibles y todo el asunto. Así que en ese caso llega la conciliación obligatoria cuando se la están viendo fulerita, digamos.
Sí, es parte de la estrategia sindical. En estos casos también llaman al paro sabiendo que el ministerio va a dictar la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria solo se puede dictar una vez en cada conflicto, con lo cual se abre un periodo de negociación de unos 10-15 días dentro del cual van a estar tratando de cerrar su acuerdo salarial. Están pidiendo un 42% de aumento los camioneros.
Sí, eso iba el numerito. Te rompieron el techo paritario.
Sí, en realidad el 42% de aumento no es ni más ni menos que la inflación anual a hoy.
Muy bien, Campos. Me gusta que pongan las cosas en su lugar.
Con lo cual, los camioneros lo único que están pidiendo es que les aumenten el sueldo, lo mínimo indispensable para cobrar lo mismo, en términos reales, que lo que cobraban un año atrás. No parece tanto.
Es verdad. Mira vos.
Bien. Doctor Campos, vamos a nuestra pregunta del consultorio del día de hoy. Dejamos un poco la coyuntura, temas laborales candentes de esta semana, por una pregunta que también tiene que ver con algo que se está discutiendo en este momento, que son los haberes jubilatorios y el acceso a la jubilación. Consulta de Graciela, dice, tengo 59 años, cumplo 60 a fin de año, es decir, muy pronto, trabajé toda mi vida, pero casi siempre en negro. ¿Me voy a poder jubilar en algún momento de mi vida?
Pregunta que le interesa a muchas personas, a muchos trabajadores, porque es una situación que alcanza a una gran parte de los trabajadores que durante gran parte de su vida laboral desarrollaron tareas asalariadas o en forma autónoma, pero que por distintas razones no pudieron hacer aportes porque los trabajadores los empleadores las tenían negras.
Ni te cuento lo que le puede llegar a pasar a nuestra generación cuando llegue a esa instancia.
Yo me pregunto, con un poco más de la mitad de años que tiene Graciela, con una cantidad de años de aporte, de trabajo en relación de dependencia, si en algún momento de mi vida, cuando yo llegue más o menos a los 60, va a existir algo parecido a la jubilación.
Yo quiero empezar a tener hijos ya para que me mantengan.
Puedo intentar responder qué va a pasar dentro de unos meses, no dentro de tantos años.
Bien.
Ufa, bien.
Bueno, para Graciela, en realidad hoy la ley exige, para poder jubilarse, tener 60 años las mujeres, 65 años los varones y 30 años de aportes.
Pensá la cantidad de años que es eso.
Con lo cual, efectivamente, Graciela, sí, tiene 59 años, va a estar cumpliendo 60 años a fin de año, con lo cual cumpliría el requisito, tendría el requisito de los años de edad, pero no tendría los 30 años de aportes. Con lo cual, en principio, si no hay modificaciones legislativas, no se va a poder jubilar. Ahora bien, en esta situación, como decíamos, se encuentran millones de trabajadores, mayoritariamente mujeres. Uh-huh. Esta situación afecta fundamentalmente a trabajadoras mujeres, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque en general, por el tipo de distribución de las tareas productivas, reproductivas, las mujeres suelen tener lo que se denomina una tasa de empleo menor que los hombres. Porque las mujeres se quedan en la casa, en la distribución de los roles sociales, trabajan menos, hacen forma asalariada y trabajan más en el hogar. Y hoy esta tarea no se cuenta en términos de aportes, en términos de años de servicio. Pero además, por el tipo de tareas en las cuales se insertan en el mercado de trabajo las mujeres, tienen niveles de trabajo no registrado mayor que los varones. Fundamentalmente por el impacto que tiene el trabajo en el sector doméstico, que tiene altos niveles de no registro. En los últimos 10 años hubo algunos intentos para resolver este tipo de cuestiones, fundamentalmente a partir de las moratorias jubilatorias. ¿Qué era una moratoria? Era una medida excepcional que se tomaba en forma discrecional, hubo tres en los últimos años, donde se le permitía a trabajadores, como Graciela en este caso, que una vez que cumplían con el requisito de edad, compraran los aportes. La ley decía pagaran la deuda previsional, como si en realidad Graciela o todos estos trabajadores tuvieran una deuda. Pero bueno, era básicamente un mecanismo por el cual se acercaban a la ANSES, cumpliendo con el requisito de edad, y la ANSES los jubilaba y les hacía un plan de pagos. Es decir, durante 5 años tenían que pagar un porcentaje de su jubilación para comprar los aportes que no habían hecho durante su vida laboral.
O sea, cuando iban a cobrar la jubilación, estaban debitando lo que se suponía que tenían que haber aportado en vida.
Exactamente.
En la vida laboral, digamos.
Le debitaban un poquito menos. Con lo cual...
Casi la mato a Graciela.
No, pero de todas maneras era una política muy progresiva porque le permitía a un montón de trabajadores que no cumplían con estos requisitos jubilarse, tener un ingreso inferior a la mínima y en 5 años... saldaban esa deuda y pasaban a tener la jubilación mínima y además la cobertura social del PAMI.
Sí, además, partir de la perspectiva de que el trabajo en negro es culpa del trabajador, digamos, es bastante erróneo. Por lo tanto, hay mucha gente que no tiene otra posibilidad durante su vida que trabajar en negro, porque sabemos el nivel de trabajo informal que hay en este país. Por lo tanto, no es gente que no ha aportado de diversas maneras a el engranaje productivo.
Si te gusta estar en negro, es lo que te decía.
Claro, no es fácil. ¿Vos qué vas a evadir? ¿Qué no va a poner aportes? No, no es así.
Bueno, en parte las moratorias de estos últimos 10 años intentaron dar una solución a esta situación. El tema es que la última moratoria es del año 2014 y vence en septiembre de este año. Es decir, todos aquellos trabajadores que tengan 60 años las mujeres, 65 los varones, que no tengan los años de aportes, hasta septiembre pueden ir al ANSES y jubilarse dentro del régimen de la moratoria.
Ahora, si Graciela con 59 años cumple los 60, en noviembre quedó fuera.
Exactamente. Queda fuera, pero decíamos que en principio no se va a poder jubilar porque efectivamente esta es una de las principales discusiones que se está desarrollando hoy, esta semana, en el Congreso de la Nación, dentro de este proyecto ley ómnibus que incluye cuestiones desde el blanqueo de los capitales para mega evasores hasta la situación de trabajadores como Graciela que quieren ver si se van a poder jubilar. ¿Cómo era la situación hasta ayer? Hasta ayer, en el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Bien, este proyecto decía que no se iban a abrir más moratorias. Con lo cual, trabajadores como Graciela quedaban definitivamente afuera. ¿Pero qué les ofrecían a cambio? Una pensión universal.
Ajá.
Es decir, a aquellos trabajadores que no cumplieran con los requisitos de aportes al llegar a 65 años, ya no a los 60 las mujeres, a los 65, se les otorgaba un derecho que era acceder a una pensión universal cuyo monto era el 80%, debería ser el 80% de la jubilación mínima. ¿Se entiende?
O sea, menos que la mínima.
Menos que la mínima, un 20% menos que la mínima.
Por no haber tenido 30 años de aportes.
Por no haber tenido 30 años de aportes. Exactamente.
Perdón, ¿monotributo cuenta como aporte? Yo me empiezo a preocupar por mi futuro.
Si pagás el monotributo, cuenta como aporte. Si estás inscripto en el monotributo, pero no pagás el monotributo, Diego, eso no cuenta como
aporte. Perfecto, estoy pagando todo, Luis, te lo juro.
Bien. Ahora, ayer este proyecto de ley tuvo cambios en la discusión de comisión en diputados y algunos cambios muy importantes. El más importante para este tipo de situaciones es que se estableció que la moratoria se va a prorrogar por 3 años, solo para el caso de las mujeres. Esta moratoria que vence en septiembre,
sí,
para las mujeres,
sí,
que tengan entre 60, o sea, que tengan entre 60 y 65,
sí,
se va a prorrogar por 3 años.
¿Esto ya es así?
¿Por qué solo para mujeres?
Es una buena pregunta.
¿Vas a Bilbaso? ¿Le pego en tu vaso?
Bien, no para los varones.
Para los varones.
No hay prórroga de la moratoria, solo para las mujeres.
Ajá.
Por 3 años. Con lo cual, si se aprueba el proyecto de ley tal como se aprobó el dictamen de comisión ayer en la Cámara de Diputados, se va a tratar la semana que viene en el plenario, Graciela podría jubilarse.
Metele, Graciela.
En el sistema, dentro del sistema de la moratoria.
Sí, que ya tiene los problemas que dijimos antes, que si bien está bueno, también te echa la culpa de haber trabajado en negro.
Exactamente. Ahora, de todas maneras, hay que esperar primero a la aprobación por parte del Congreso y segundo a la letra chica de la reglamentación.
Ajá.
Que siempre en estos casos puede traer sorpresas. Pero en principio, según lo que se anunció ayer con esta modificación y esta ampliación de la moratoria por 3 años, para las mujeres que están en esta situación, podrían acceder a la jubilación ordinaria a través del sistema de la moratoria. Ahora, hay algunas similitudes y algunas diferencias con lo que era la situación anterior. Por un lado, las moratorias en realidad dependen mucho de la voluntad discrecional del gobierno de turno. no hay ninguna ley general que establezca que todos los trabajadores que no pudieron acceder a los aportes en cualquier momento van a tener esta posibilidad de jubilarse y pagar, comprar esos aportes. Esto era una, eran leyes temporales que se dictaron en el año 2005, en el año 2009, en el año 2014 y que tienen fecha de vencimiento y que depende de cada gobierno si establece o no una nueva moratoria. Con lo cual, ahí claramente hay un problema que tiene que ver con una discrecionalidad del gobernante de turno. En el caso de la pensión universal, parece mucho más razonable desde una perspectiva de derechos. Lo que decíamos antes, un trabajador que durante toda su vida trabajó, que obviamente no eligió trabajar en negro, obviamente no eligió no hacer aportes.
Sí, sí. Aparte que se te puede interrumpir el aporte porque estuviste sin laburo un periodo de tu vida.
Bueno, algo que le ha pasado y que nos ha pasado a muchos de los que en este momento estamos en nuestra plena edad laboral. Todos hemos pasado por algunos momentos de desempleo, en algunos casos muy prolongados, o de trabajos precarios que no registran aportes, no por nuestra culpa, sino por la culpa del empleador, y en muchos casos del propio Estado, que es el que no hace los aportes. Pero lo cierto es que un sistema de pensión universal tiene bastante más lógica desde esta perspectiva de derechos. Ahora, lo que no se entiende es por qué el 80%. Porque casi claramente es lo que señalabas vos, Laura, hace un rato, es penalizar, es culpabilizar a aquel trabajador cuyo empleador no hizo los aportes. Y porque tuvo la mala suerte de estar en una situación laboral mucho más precaria, luego el Estado lo penaliza diciéndole, vos vas a cobrar el 80% de la mínima.
Pará, y cuando hay trabajo precario y negro dentro del propio Estado, además.
Exactamente. Ahora bien, esta discusión también tiene que ver con una discusión ideológica que hay detrás entre aquellos que sostienen que hay que diferenciar tajantemente los sistemas contributivos, es decir, aquellos sistemas de seguridad social basados en el aporte de los trabajadores activos para que cobren los trabajadores pasivos, de los sistemas de protección universal con rentas generales. Y aquí el gobierno nacional, en ese sentido, no se aleja mucho desde la caracterización ideológica de lo que pensaban muchos funcionarios del gobierno anterior, donde se plantea, bueno, por un lado, tiene que haber un sistema contributivo para los trabajadores registrados, los trabajadores del sector formal, que van a soportar, que van a financiar el sistema jubilatorio general, y por otro lado, aquellos pobres.
Llegar a viejo sería lo otro.
Pero hay viejos y viejos.
Claro.
Hay viejos
que trabajaron
y hay viejos que anduvieron pululando por ese 35% de trabajadores.
Que es una masa de gente importante.
Mucha gente, y eso es lo que justificaba también las sucesivas moratorias los años anteriores. Tengamos en cuenta que si no se hubieran implementado estas tres moratorias, hoy estaríamos hablando de una situación muy crítica en materia social para muchísimas personas, para muchísimos trabajadores que tienen entre 60 y 70, 75 años, 80 o más, que no iban a poder jubilarse nunca y que lo que terminaba generando era, o que terminaban en una situación de precariedad absoluta, en un momento mucho más complejo, donde hay necesidades mucho más acuciantes, o que terminaban resultando una especie de carga para los grupos familiares, para los trabajadores en actividad, que tenían que destinar una parte muy importante de sus ingresos familiares a, obviamente, sostener y cubrir las necesidades de las personas de mayor edad dentro de los grupos familiares.
Hablas en pasado, pero esto sigue ocurriendo en muchos casos porque la mínima de un jubilado sigue siendo innecesaria para cubrir todos sus gastos.
Esto sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo en tanto en cuanto el mercado de trabajo en nuestro país funciona de esta manera. Si uno mira la cantidad de trabajadores que están en algún tipo de precariedad en términos de aportes a algún sistema de la seguridad social, no es solo el 35% de trabajadores no registrados, sino una gran parte de los cuentapropistas, de los autónomos, que no realizan aportes. Y ahí ya los estudios que hay de OIT hablan de casi el 50% de los trabajadores. Esto, como se sostiene en el tiempo, hace que dentro de muchos años se va a seguir generando este problema. Cuando se hablaba de las moratorias, lo que se decía es, bueno, las moratorias van a tener que seguir existiendo porque si no, se va a generar un problema social, una crisis social.
Jubilados violentos.
Algo así, sí, claramente. Pero lo cierto es que lo que está diciendo el gobierno nacional es, bueno, esto hay que cortarlo de cuajo, no puede ser que sigan estas moratorias, hay que separar y por eso se crea este sistema de una pensión universal, una jubilación para pobres, uno podría llamarlo, que es un 80% de la jubilación mínima.
Uno ahí lo puede discutir un poco más desde el ámbito político, ¿no? Desde la necesaria protección que tiene que tener toda persona que llega vieja, más allá de los aportes que haya tenido, pero desde lo político la idea del aporte universal siempre tiene un aura un poquito más proteccionista, digamos, ¿no?
Hay toda una discusión porque el problema de focalizar exclusivamente en los sistemas de protección universal, los críticos de ese sistema, y los críticos desde un lugar de más cercano en términos ideológicos, lo que te dicen es, el problema de eso es que estás generalizando para abajo. Corres el riesgo de generalizar para abajo. Uh-huh. E ir hacia un sistema de jubilación mínima universal para todos, que es algo que planteó el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ir hacia una jubilación mínima, muy mínima, para todos, y perder esta posibilidad de que aquellos trabajadores con ingresos más altos financien jubilaciones un poco más altas para los trabajadores que perciben menores ingresos. Uh-huh. También hay parte de esa discusión. Algo así como quien cobra 50.000 pesos, que aporte más para que aquel que hoy está cobrando salarios de 8.000, 9.000 pesos, después pueda tener una jubilación un poco más alta.
Ah, qué progresivo todo lo que propone Campos. Es más difícil eso, ¿eh?
A ver, es más difícil, pero fue como nacieron los sistemas de jubilación contributivos durante el siglo XX, incluso algunos intentos a fines del siglo XIX. Un poco la intención siempre fue esa. Lo que pasa es que en los últimos años, en la medida que los mercados de trabajo se fueron fragmentando muchísimo, empezó a plantearse esta discusión y, bueno, ni que hablar con el ingreso de los sistemas privados a FJP y AFP, que siempre están por ahí dando vuelta. Uh-huh. No descarten algún retorno, algún tipo de sistema de esas características.
Eso estaba pensando, ¿en qué lugar la capitalización, la inversión a futuro va a tener en todo esto?
Si uno lo trajera aquí al ministro de Trabajo, a Jorge Triaca, les diría, mi aspiración es una jubilación universal mínima para todos, y luego un sistema de capitalización individual para que el que quiera, para que el que pueda, se compre una jubilación más alta en el futuro. Ese es el sistema al cual aspiraría el actual ministro de Trabajo.
Señor Campos, vamos a tener que volver a su consultorio cuando se termine de aprobar esta ley ómnibus que llega con varias modificaciones, varias críticas en el camino. Con la parte específica de jubilaciones y de aportes, me parece que vamos a tener que repasar qué texto nos queda después. Y mientras, vamos planificando también una película de terror que se llama Letra Chica, si le parece, que es un peliculón que tenemos que empezar a hacer el tráiler.
Hay otra película de terror, dando vueltas.
Sí.
Que es cómo bombardear un sistema jubilatorio. Y es hacerlo insostenible.
Exactamente. ¿En qué momento?
Perdón, me quedé en el camino, doctor. Explíqueme todo, quiero saber qué tengo.
Una de las críticas a la cual hay que estar muy atento, hay que hacer los números, que lo que está diciendo es, no tanto con la pensión universal o con la moratoria, sino con la actualización de los saberes, que es otro capítulo que también se está discutiendo en el Congreso actual, con el nivel de actualización de haberes que se está planteando, se va hacia un sistema jubilatorio que no se pueda sostener en el tiempo. Y si no se puede sostener en el tiempo, en algún momento esto va a entrar en crisis y lo que pueda terminar haciendo es forzar algún tipo de resolución que deje sin efecto gran parte de las modificaciones progresivas que hoy se están incluyendo en esta legislación.
¿Esto es algo de lo que dijo la expresidenta Cristina Fernández en su carta por Facebook?
Exactamente. Más allá de lo que dice la carta en Facebook, hay que hacer las cuentas porque, nuevamente, el peso de esto también lo están alertando los economistas más ortodoxos, los que corren por derecha al gobierno, que los hay, y están diciendo, me parece que se les está yendo la mano con el nivel de actualización que le están dando a las jubilaciones medias y altas. Uh-huh. Y esto, en el largo plazo, va a ser una carga sobre el sector público, sobre el gasto público, que el propio Estado no va a poder sostener. Esto lo está diciendo tanto la presidenta en su carta de Facebook, como economistas, por ejemplo, como Carlos Melconian, obviamente no en forma pública.
Es como muy kafkiano porque pretendo subir jubilaciones o ingresar más gente o actualizar los montos, pero a la vez despido gente, no hago nada por el trabajo precario, hay menos aportes, no hay aumentos salariales. Entonces, ¿de dónde sale la plata al final? ¿Del narco? No, hablo del blanqueo de capitales y esa idea de, bueno, consigo plata de algún lado, digamos, no es algo continuo y sostenido que permita financiar un sistema previsional.
Ya que lo trajimos a Jorge Triaca, traigámoslo a Carlos Melconian,
sí,
a esta mesa, y diría, señora Laura Rodríguez, usted
pero,
está
perdone
pretendiendo...
Perdone así la brutalidad, ¿no?
Usted
pero
está pretendiendo...
Tengo que hacer la pregunta.
Financiar un incremento de flujo con un stock. Usted está pretendiendo financiar un gasto que va a ser todos los meses con un ingreso que se va a dar por única vez. Uh-huh. El blanqueo es una masa de recursos que llega una única vez.
Sí.
Y esto nunca permite financiar un incremento de gasto que se da todos los meses de aquí a la eternidad.
Por supuesto. Lo conocemos muy bien en espacios como este. Hacer una fiesta que entre dinero no nos quita los problemas estructurales de toda la radio.
Definitivamente. Tenés que hacer fiestas todos los meses.
Eso.
Es como hacer un blanqueo todos los meses.
Pero no nos da permiso. ¿Qué hacemos?
Bueno, ahí habría que traer, no sé, a Dietrich, ¿no? ¿Quién es el ministro de Infraestructura?
No es este muchacho... no, Chaín no, es el de la ciudad, no pasó.
Sí,
¿no?
Bueno, Chaín sería el que nos tendría que...
Chaín, desarrollo, sí.
Qué complejo todo, vamos a tomar un mate.
Gracias, doctor Campos.
Un placer estar con ustedes.
Cada vez me voy más enfermo de su consultorio, ¿eh? Le quiero agradecer. Luis Campos, consultorio de politraumatismos, derechos laborales.